tiempo de análisis y reflexión en el que contamos con Aitor Corral, CEO de CCC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes, un placer estar con vosotros y un saludo para todos.
Y para Ángel Niño también, obviamente, es el delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid y nos acompaña aquí en el estudio. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes Rafa, buenas tardes a mi nuevo contertulio y a todas las personas que nos escuchan. Y como siempre voy a hacer mi apunte del tiempo. Qué calor hace, ahora sí que vas a tener que pagar la cerveza fría, Rafa.
Oh, madre mía, es tremendo, a ver si se empeora un poquito el tiempo. Un poquito, se va esa cúpula de calor que nos sofoca. En cualquier caso, donde también está la cosa caliente todavía, siguen las tensiones, aunque parece que puede que se acerquen posturas, según ciertas informaciones, en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Teherán habría aceptado, según diversas fuentes, la supervisión internacional de sus instalaciones nucleares. Habría un preacuerdo también, lo dice Associated Press. ¿Cómo ves este conflicto, Aitor, en este momento?
Bueno, ante una situación en épocas de guerra, ya sabemos que pues el relato es un arma más, y además es un arma bastante bastante poderosa y bastante importante. Por lo tanto, pues cada contendiente lo usa en cada momento pues en su beneficio, como cree que cada momento le viene mejor, de manera que no es fácil saber si un comunicado de este tipo, como el que ha lanzado Teherán, responde más a quizá una situación de agotamiento por parte de Irán, a una búsqueda de, bueno, pues que bajen las hostilidades, o realmente es un verdadero acercamiento de posturas.
Claro,
bueno, en cualquier caso, sí. Independientemente de las razones reales y subyacentes que haya detrás del comunicado, yo creo que siempre es algo positivo, ¿no? Un acercamiento de posturas.
Total,
y hay que
total,
confiar,
sí.
Sobre todo, en que el conflicto no se enquiste, ya, como por desgracia ha pasado entre Rusia y Ucrania, y es que cada vez le hacemos menos caso.
¿Cómo lo ves tú, Ángel?
Bueno, yo creo que es un conflicto que Donald Trump planificó de otra forma y no le ha salido excesivamente bien. Es un conflicto que evidentemente ha tensionado la economía mundial. Y es un conflicto que yo creo que para todos los ciudadanos de a pie, que obviamente no nos gustan las intervenciones, aunque, insisto, creo que Irán está mejor hoy que antes de la intervención, sobre todo los ciudadanos iraníes, pues estamos deseando que termine de la mejor forma posible. Y Donald Trump es un maestro del relato. En esta ocasión no ha hablado él, ha hablado su vicepresidente. Irán también parece que ha confirmado por fuentes oficiales, y la realidad es que yo veía esta noticia a las 5 de la mañana cuando me levanté hoy, pero también escuchaba la noticia de que un dron ruso ha impactado en Rumanía, si no me equivoco, matando o hiriendo a gente, con lo cual pensaba que íbamos a tener una jornada de estas verdes bonitas, y no es tan verde como pensábamos. Entonces espero que ambos conflictos pues se reorienten, la verdad.
Ojalá, porque el de Europa no sabemos si puede escalar. En cualquier caso, derivado de este conflicto, Aitor, tenemos una inflación que se mantiene en el 3,2% en mayo, pero que es el último mes con rebajas excepcionales en el IVA de la luz y del gas, con el IPC subyacente subiendo una décima. ¿Qué te parece?
Pues la verdad es que creo que, aunque no sea así un dato que sea muy catastrófico ni muy vendible desde el punto de vista, a lo mejor, del informativo, otros informativos, yo creo que es un dato muy importante, ¿no? Vemos que la inflación persiste en ese nivel del 3,2%. Además, lo que tú comentas, y siempre comentamos muchas veces en esta tertulia, ¿no? La inflación subyacente, que además se elevó ligeramente, llegando casi al 3, me parece que es el 2,9 el dato exacto. Y yo creo que es un dato más preocupante que el del índice general, precisamente por este hecho que estamos viendo, que aun quitando la parte más desestabilizadora para esta inflación subyacente, en este caso la que más nos interesa sería la energía, ya se está contagiando. Por lo tanto, la situación geopolítica, que independientemente de lo que comentábamos antes del conflicto entre Estados Unidos e Irán, sigue siendo muy tensa. Uh-huh. Las tensiones que provoca en la energía en general, y además la cada vez menos cancha que tienen los bancos centrales, ¿no?, para bajar los tipos, porque efectivamente ya cada vez tienen menos relato para hacerlo, porque la inflación sigue ahí. Ante eso, pues lo que tú comentas, un nuevo zarpazo al bolsillo del contribuyente, terminándose siendo este el último mes de rebajas en la luz y el gas.
Total.
Y todo esto además hay que unirlo a lo que decíais antes del calor. Entramos en meses de mucho calor, con lo que se incrementa muchísimo el gasto en electricidad por el efecto de los aires acondicionados. Por lo tanto, entramos en un momento
Sí.
delicado, sí.
El bolsillo del ciudadano.
Pues sí, yo creo que la inflación al 3% es una mala noticia para toda la clase media española. Y yo creo que te voy a contar por qué. Al final, en el casino se dice que la banca siempre gana y es que en España quien siempre gana es Hacienda. Para que cualquier persona que nos está escuchando lo entienda, en España un sueldo de 1.000 euros ha tenido que pagar este mes 30 euros más en un impuesto que no existe porque no se deflacta el IRPF. Es decir, a una persona que hace un mes fue a hacer la compra, le valió 100 euros, este mes le vale 103 euros. Esa persona, además, en muchos casos dice, no, pero es que nos han subido el sueldo ya, pero es que en el sueldo también te sube Hacienda la recaudación. Esa persona pierde por dos vías todos sus ingresos. Y en España seguimos siendo el único país de Europa que no ha deflactado el IRPF en función de esta inflación. Es una malísima noticia y eso es algo que tarde o temprano va a afectar realmente a la economía. Veníamos hablando anteriormente acerca de que ahí parece que empieza a haber una ralentización. Hemos visto como hoy algunos medios nacionales hablan de una caída de las ventas y de una caída de los precios de la vivienda. Cuidado, que a lo mejor vienen curvas.
Decías, mala noticia para la clase media, pero España sigue teniendo clase media.
Bueno, es que iba a decir la clase media baja, pero o sea, queda un poco feo decirlo así. Pero la realidad es que en España hay muchísimas personas que ganan entre 1.200 y 1.500 euros. Insisto, a un sueldo de 1.000 euros, este mes tiene 30 euros menos que el mes pasado. Pero es que el mes pasado tenía 30 euros menos que el anterior. Es que cuando tú vas a hacer la compra, cuando tú vas a pagar determinados suministros, te das cuenta que evidentemente el sueldo no llega y la inflación sigue subiendo y el IRPF no se está adaptando. Entonces, ¿quién gana en todo esto? Solo uno, que es Hacienda.
Y parece que le sobra el dinero a Aitor porque España tiene pendiente una cuarta parte del plan de recuperación europeo a 3 meses de que termine.
Pues sí, la verdad es que es una situación bastante, bastante vergonzosa. Lo hemos hablado en varias ocasiones. O sea, lo que comentaba antes Fernando del hecho de la no deflactación del IRPF, que es una auténtica vergüenza y es algo único en Europa, pues nos encontramos a que parece que desde el gobierno, como tienen suficiente metiendo la mano en el bolsillo al contribuyente, pues no tienen prisa en llegar a buen puerto este plan de recuperación. Es bastante vergonzoso, la verdad, sabiendo que el plazo se cierra en apenas 3 meses, todavía estamos a la espera de la recepción del 25% del plan total. Y el problema es que España tiene hasta el 31 de agosto de 2026, ya de 3 meses, a lo mejor la gente piensa, bueno, estos dicen 3 meses, que a lo mejor son 6. No, no, 31 de agosto de 2026, para acreditar el cumplimiento de todos esos hitos pendientes que tenemos, ¿no? Que están vinculados
Sí.
a unos 25.000 millones en transferencias y otros 6.300, 6.600, no me acuerdo cuánto era el número exacto, en préstamos. De hecho, de todos los requisitos a cumplir, que es verdad que son muchos, ya sabemos cómo es la Unión Europea en estos casos, pues Bruselas ha validado la mitad, más o menos, el 50 y pico%. También es cierto que si la Comisión aprueba la última solicitud presentada me parece que fue en el mes de marzo, pues este grado de cumplimiento se le elevará, no sé si a
Claro.
alrededor del 70%. En fin, la maquinaria burocrática de la
Sí.
Unión Europea es un infierno, eso lo sabemos todos.
Sí.
Lo hemos dicho muchas veces y se sabe. Y aporta un alto grado de ineficiencia, pues, a todo el complejo y a toda la economía
Ya.
de la Unión. Pero también es verdad que eso es algo que sabemos de antemano, por lo
Claro.
que lo debemos tener asumido y lo debemos tener en cuenta. No sé al final en qué acabará todo, pero lo cierto es que estamos cerca del final de ese
Sí.
periodo y bastante lejos de cumplir con los requerimientos exigidos.
Tenemos pendientes de la entrega, ese tal, ese porcentaje, pero es que de ejecución, ¿qué?
Bueno, es que vamos a ver, a España nos dieron el cheque más alto de nuestra historia y vamos a tener que devolver gran parte de ese cheque por no saber ejecutarlo, porque el gobierno actual, en vez de preocuparse de la gestión, en vez de preocuparse de dinamizar la economía española, que era para lo que venían los fondos europeos, pues se ha dedicado a dinamizar, supongo que los bolsillos de otro tipo de personas. La realidad es que hay 80.000 millones pendientes a día de hoy de ejecutar. 80.000 millones que significan, para que la gente que está en sus casas nos escuche y lo entienda, es el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid está en torno a 6.000 euros. Es decir, con esos 80.000 millones, todos los servicios públicos de la ciudad de Madrid se pagarían durante más de 10 años. O sea, sería gratis para todos los madrileños los servicios públicos si ese dinero no se llega a ejecutar. Entonces, mira el rango de dinero que estamos hablando. Es que el problema es que han puesto a personas que son, pues por desgracia, digamos, activistas políticos y no gestores. ¿Y eso quién lo paga? Pues por desgracia lo pagamos todos los españoles. Es que, insisto, 80.000 millones de euros, más de 10 años de servicios públicos de la Ciudad de Madrid serían totalmente gratis y no lo van a ser, evidentemente, si ese se ejecutara. Esta es la realidad. Esta es la realidad que es muy difícil hacer entender a un ciudadano medio, incluso a mí mismo o a cualquier persona que nos escucha, esas magnitudes de dinero. Tú nunca vas a ver 80.000 millones. Ojalá lo viéramos, pero nunca lo vamos a ver. Vamos, ni 80.000 ni 80. Pero es que estamos hablando de que podrían ser el presupuesto de más de 10 años del Ayuntamiento de Madrid que no se van a ejecutar y que vamos a tener que devolver a Europa. Un cheque que nos han dado, casi un cheque en blanco para este país, que no ha ejecutado por dedicarse a otras cosas.
Tremendo. Enfilamos la última parte de esta charla, Aitor. Quiero preguntarte por IA. Anthropic ha levantado 65.000 millones, roza la valoración de $1 billón por encima de OpenAI, pero es que además tenemos pendientes salidas a bolsa en este ámbito. La inteligencia artificial es intensiva en capital, lo sabemos. De momento va muy bien, pero ¿cómo la ves?
Hombre, la verdad es que yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de crecimiento tecnológico, pues uno de los actores principales en los próximos años, ya no te digo en el largo plazo ni ciencia ficción, no, en el futuro más inmediato, yo creo que es la inteligencia artificial. Efectivamente, es muy intensiva en capital, efectivamente, corre el riesgo, como ha pasado otras veces, de ser devorada por una burbuja, y eso yo creo que es el riesgo más importante, al menos desde el punto de vista económico, que nos encontramos con la inteligencia artificial. Efectivamente, Anthropic está ahora mismo pues arrasando. También es cierto que Christopher Ola estuvo hoy hablando con el Papa acerca de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas, lo que siempre pues da un plus de visibilidad mundial, pero no es indudable que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, que es muy intensiva en capital y que va a necesitar mucha inversión, por lo tanto va a ser un verdadero receptor de la inversión de no solamente de los grandes fondos y de los grandes inversores institucionales, sino de los pequeños también. Sí, sí, sí. Por lo tanto, bueno, lo que hay que conseguir es que esa inteligencia artificial ayude a la eficiencia general de toda la economía y luego, bueno, las implicaciones éticas de las que estábamos comentando que estuvo hablando con el Santo Padre este hombre.
No solo eso, la inteligencia artificial es el leitmotiv del South Summit de este año, que va a coincidir con la visita del Papa, que ha hecho magnífica Humanitas, y que tiene todas esas OPVs, esas ofertas públicas de venta, como se llaman en Estados Unidos, pendientes. Una reflexión.
Bueno, una reflexión rápida respecto a la cíclica. En breve saldrá un artículo que he escrito vinculándolo la inteligencia artificial con la cíclica. Evidentemente, la inteligencia artificial es una herramienta más para que el ser humano evolucione y debe ser utilizada para ello, para vivir en un mundo mejor, porque quita tareas tediosas, para que tengamos más tiempo para, digamos, disfrutar y vivir. Entonces, esto, por esa parte, totalmente de acuerdo. Hay otra parte que también la inteligencia artificial tiene muchísimo riesgo. Yo creo que nos encontramos en un momento, no incipiente, porque no es incipiente, pero en un momento en el que la inteligencia artificial tiene que dar el do de pecho para convertirse en esa tecnología que todos vamos a utilizar y que va a cambiar el mundo. Eso requiere mucha inversión. Y yo, de verdad, ya lo dije en la tertulia la semana pasada, empresas de semiconductores, todo esto para lo que está invirtiendo grandes cantidades de dinero es para construir data centers. Los data centers son algo que van a ser muy necesario, llega la inteligencia artificial más tarde o más temprano y todo eso son semiconductores, por eso Nvidia está donde está y por eso todas las del sector están creciendo tan rápido y luego viene el software, por supuesto, pero ese sector creo que va a crecer bastante. Y por última parte, ya para terminar, la Ciudad de Madrid se prepara para el evento más grande del año, el South Summit, en el cual vienen inversores de todas las partes del mundo, startups de todas las partes del mundo, y además viene hasta el Papa, eso lo podemos decir, con lo cual la realidad es que Madrid se encuentra en un gran momento, tanto para la inteligencia artificial como para los eventos, y de ese cónclave de innovadores yo creo que saldrán reflexiones muy importantes sobre cómo la inteligencia artificial va a redefinir nuestra forma de trabajar, pero también nuestra forma de divertirnos.
Ángel, de hecho el viernes que viene nos visitas pero no en el estudio. Te pasas por mi barrio, por la nave y nos vas a atender desde el propio South Summit.
Sí, la verdad es que me encantaría, como siempre, venir al estudio, pero tenemos el cierre del propio South Summit. Tengo que estar allí por agenda institucional, lo que os seréis los primeros en llevaros un resumen rápido de lo que ha pasado en esa feria antes del resto, porque las ruedas de prensa luego posteriores son a las 3 de la tarde, con lo cual os daré en primicias los detalles, los que el ojo vio y los que el ojo no vio, como en el fútbol.
Es que va subiendo, está... rompiendo todas las cifras récord año tras año el South Summit.
Sí, el año pasado superamos los 22.000 asistentes, este año los superaremos de nuevo esos 22.000, pero también en términos de inversión, por el South Summit han pasado 7 unicornios, empresas de más de 1.000 millones de euros, y van a seguir pasando. Entonces, es un evento en el cual, si estás en el mundo de la innovación o en el mundo de la inversión, tienes que estar, porque el futuro se determina ahí.
Y nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón en el propio South Summit, gracias a Ángel. Ángel, Aitor, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Esto es A Media Sesión.